El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 26 de marzo del año 2026. Día de fecha FIFA, día de partido de Colombia frente a la selección de Croacia aquí, en este estadio, en el Camping World de Orlando. 58.000 espectadores, no hay nadie en la tribuna, estamos completamente solos, pero en una cabina muy cómoda, muy dispuesta y listos para llevarles toda la información, el análisis, el debate también con moderación y las noticias del fútbol en Colombia y en el mundo. La frase del día: el coraje es como el amor, debe tener la esperanza como alimento. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, don César? Muy bien. Qué buena postal tiene usted de ese estadio. Si lo quieren ver a César Augusto, estamos en el canal de YouTube de AS Colombia y de Caracol Radio. Y en TikTok, Caracol Radio. Pues muy bien, César. Con envidia de la buena, siempre es muy bonito acompañar a la selección, acompañar a Colombia, más en un partido que se me antoja va a ser bien parejo. Yo no creo que aquí vayamos ni nosotros ni ellos a sacar demasiada diferencia. Creo que va a ser un partido muy disputado. Son muy parecidas las nóminas, además, con elementos diferenciales, claro. Modric, James, Luis Díaz y demás, pero muy parejo. Creo que va a ser un muy bonito partido.
Sí, yo creo que los dos equipos, Steven, están más o menos equilibrados, advirtiendo que la experiencia histórica de Croacia reciente es una experiencia muchísimo mayor.
Pero no son superior. Los mismos jugadores, César.
Claro, no son los mismos jugadores, pero así como Brasil tampoco tiene los mismos jugadores y es favorita siempre, yo creo que ese aire que da la historia, el aire que da haber participado en 6 campeonatos del mundo, de los últimos 7, eso es importante. Además hay jugadores que estuvieron en los 2 últimos mundiales.
Pero César, mire, ese aire histórico yo pues se lo compro porque de todas maneras cuando usted enfrenta a un rival que tiene mucho nombre, usted se atemoriza si es un rival chico, si es un rival sin jerarquía, sin coraje. Pero en los últimos mundiales hemos tenido ausencia de Italia, que es una superpotencia, y una versión pobre, muy pobre, paupérrima de la selección de Alemania. Y una versión muy modesta de la selección de Brasil.
Claro.
Entonces, no, uno de nombre no gana, uno de nombre... No, de acuerdo. Yo sé que eso se dice mucho en el fútbol, pero es verdad.
No, de acuerdo. De nombre no se gana, pero la historia cuenta. Y ahí es cuando aparece la famosa jerarquía que algunos advierten. Y me refiero al caso del Real Madrid. Puede que el equipo esté jugando mal, puede que no tenga los jugadores de antes, puede que la situación sea muy diferente, pero el Real Madrid es de esos equipos que en Champions siempre funciona, siempre gana, siempre avanza. Y yo creo que Croacia tiene un aire de cierta superioridad. Ellos ya saben lo que es estar en una final, saben lo que es perder una semifinal, también ganaron una semifinal. Es que recuerde que en 1998, cuando jugaron por primera vez independientes, cuando se separaron de Yugoslavia y fueron Croacia, quedaron terceros en el campeonato del mundo y le ganaron a la selección de Holanda. Ellos digamos que tienen esa historia de un fútbol bien jugado, de categoría, que han sido protagonistas no solo de ahora, sino cuando eran la antigua Yugoslavia. Y nosotros no tenemos esa historia, pero yo sí creo, Steven, que hoy tenemos un equipo serio, maduro, un equipo posicionado internacionalmente. Está en el puesto 14, no es el mejor de la historia nuestra, pero es un puesto respetable y que hoy nos va a permitir jugar de tú a tú y con todas las posibilidades de ganar el partido.
Esperemos que sí. Mire, yo estoy juicioso, hice una listica rápida, César, si me lo permite, de los 10 mejores jugadores en la historia de Croacia.
A ver, Davor Šuker debe ser el primero.
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y no estoy de acuerdo con eso de entrada. ¿No? Número 10, Brozovic. Motor del mediocampo, estuvo en el Mundial 2022, fundamental en la Croacia moderna.
Va a estar en el Campeonato del Mundo, no está en esta convocatoria por un problema de lesión. Ese Brozovic estuvo 9 temporadas como figura del Inter de Milán.
Ah, es un muy buen futbolista. 9, Iván Perisic. Jugó en la Juve, jugó en el Atlético de Madrid, muy interesante. Estuvo en 2018 y 2022, goles en semifinal y tuvo un gol en la final del Mundial que no sirvió para nada.
Y va a estar en el Campeonato Mundial del 2026 y está convocado para enfrentar a Colombia y seguramente hoy va a ser delantero titular del equipo de Croacia.
Número 8, César, Vedran Corluka, defensa sólido. Estuvo en el Mundial 2018, fue segundo. Croacia en ese Mundial, líder defensivo durante muchos años.
Sí, figura también, jugador que tenía un juego aéreo excepcional, sí, que identificó a Croacia durante mucho tiempo.
Tiene toda la razón. Número 7, Dario Simic, defensa histórico. Ganó Champions con el AC Milán y uno de los jugadores con más partidos en la selección.
Y más queridos también en ese país.
Mario Mandzukic, cómo me gustaba este señor. Goleador en finales muy importantes, en Champions, en Mundiales. Estuvo en el Mundial 2018, fue segundo, delantero con carácter. Hoy hace parte de la asociación de fútbol de ese país.
Y es directivo, ¿no? Es dirigente sí. de Croacia y se dedicó a esa parte de gestión deportiva.
Robert Prosinecki, talento puro, estuvo en Estrella Roja. Ganó una Champions, uno de los jugadores más técnicos que ha tenido ese país.
Y una de las figuras que pelean con los más avezados y con los más recordados y queridos. Usted me lo está dando en orden de atrás hacia adelante.
Sí, sí, señor.
¿Y en qué número vamos con Prosinecki?
Quinto. Voy con los cuatro primeros.
Prosinecki era crack. Sí, usted recuerda que era crack. Sí, era un jugador excepcional, Prosinecki.
Es que de esa zona siempre salen jugadorazos. Número 4, Ivan Rakitic. Figura, campeón de Champions con Barcelona, subcampeón del mundo en el 2018 y un hombre que junto a Modric creo que marcó una época.
Sí, hizo una gran final en el 2018, un jugador que le pegaba muy bien a la pelota y que tenía ese dominio, ese concepto de mediocampo colectivo que siempre ha caracterizado a Croacia. Esta vez también lo tiene, pero hay dos ausentes en el partido frente a Colombia.
Zvonimir Boban. Capitán histórico, ganó Champions con el AC Milán, ícono absoluto de la técnica y del talento de Croacia en los 90.
Boban fue de los mejores jugadores en ese momento en Europa, en los 90, de los mejores jugadores de Europa. Todavía era, bueno, fue yugoslavo, después fue croata y era un jugador de una condición absoluta también.
Y número 2, Davor Šuker, el que usted da como el número 1, máximo goleador del Mundial de 1998 con 6 goles, tercer puesto en Francia 98 y el gran referente ofensivo de la generación dorada de Croacia.
Además es el máximo anotador de toda la historia de Croacia. Mientras en Colombia Falcao tiene 36 goles, Davor Šuker, claro, ha jugado más mundiales, tiene 45 goles en 68 partidos y fue como James... goleador de un campeonato del mundo, 1998.
Y número 1, Luka Modric, balón de oro en 2018, subcampeón del mundo, múltiples veces campeón de Champions, y el mejor jugador croata de todos los tiempos, yo estoy de acuerdo, incluso por encima de una leyenda como Davor Šuker.
Yo discutiría un poco la cosa, ¿sabes?
¿Por qué?
Le pregunté a un croata aquí en Miami, bueno, se lo pregunté en Miami, no aquí, en el aeropuerto, me lo encontré porque traía la camiseta de Croacia, Y no era hincha de Croacia, era periodista. Y le dije, ¿cuál es el mejor jugador de toda la historia de Croacia? Uh-huh. Y me dijo, Modric. Y le dije, ¿y no Šuker? Me dijo, no, es que no lo vi. Es que ahí está el problema. Ahí es donde está el problema. Šuker, Davor Šuker fue un jugador.
A ver, más espectacular.
Goleador de un mundial.
César,
es que es un ¿quién poco era más espectacular? La polémica nuestra.
No, pero ¿quién era más espectacular? Creo que Šuker, ¿cierto?
Šuker, mucho más espectacular, además, hacía goles
de
media chalaca, hacía goles de media distancia, cabeceaba. Era morrudito, un jugador muy bueno.
Pero
Modric
pero
no
César,
es tan espectacular.
César
es efectivo,
Modric es muy
calidoso.
Completo. César no, es absolutamente todo. Completo, Modric.
Lo
es
tiene
un,
todo.
Es un jugador que, bueno, en su buena época recuperaba, distribuía. Tenía media distancia. Y digo tenía porque pues algunas cosas se han perdido, sin embargo, gran parte de ellas todavía permanecen. Pero para mí, de los mejores centrocampistas de los últimos 30 años, el señor Luka Modric.
Modric es el típico 8 de la antigüedad. El jugador que puede ir al ataque, que te patea un remate desde distancia, que te hace un gol, pero que también colabora enormemente en marca. Cuando jugaba con Kroos en el Real Madrid después de Makelele, eran dos jugadores... que cumplían una maravillosa función, siendo Toni Kroos un poquito más retrasado. Modric lleva 20 años jugando con la selección de Croacia y es el máximo representante en partidos, 194 partidos. Sigue Perisic, los dos están con esta selección, 150 partidos, tiene 38 años, 15 años con la selección de Croacia, y yo dejo la discusión así porque me parece que solo los especialistas son capaces de establecer si Davor Šuker o Luka Modric, ¿cuál de los dos es el mejor jugador en la historia de Croacia? ¿Usted se lo preguntó a la inteligencia artificial o no?
Sí, le estoy preguntando es más que por quién es mejor, pero me parece que es una buena pregunta, por el top histórico.
Y entonces, lo que pasa es que se puede preguntar, Steven, de varias maneras.
No,
¿cuál es el
sí,
mejor?
Sí, sí.
¿Cuál es el histórico más significativo?
Pero no, estoy buscando y ya encontré, César, rankings históricos importantes, como se los saqué ayer en la polémica con varios de los jugadores que estábamos discutiendo. Y mire, por ejemplo, 442...
Por aquí tengo a Diego con los ojos abiertos, no se va a meter con él.
No, tranquilo. 442 dice, top 100 de jugadores, de los mejores jugadores de la historia, posición para Luka Modric, 40. Y dice por acá, Davor Šuker, posición número 60. O sea, son 20 de posiciones diferentes entre Šuker y Modric, siendo Modric el primero que aparece en la lista.
También hay que admitir, Steven, que es un jugador más actual, está vigente, se ha visto mucho más por televisión en el 98, la posibilidad del mundo de ver a Davor Šuker era escasa, escasísima, diría yo, no lo veíamos sino en los campeonatos del mundo y por ahí en algún campeonato europeo o en alguna liga de campeones, pero sin duda que Luka Modric también merece estar en la primera posición de la historia de Croacia. ¿Para usted cuál es el mejor jugador en la historia de Colombia?
Para mí, no, James Rodríguez.
James Rodríguez.
Sí, sí,
goleador
sí.
De un mundial, fíjese sí, que pesa no, mucho total. Ser goleador de un mundial.
Oiga, César, bueno, pero para los que dicen, es que veo gente que dice que los croatas también tienen a su propio James y viven del pasado, que es Luka Modric. Increíble que digan eso. Tiene 29 partidos jugados en la Serie A italiana de la Liga, estoy hablando de la Liga. Luka Modric con el AC Milan, que sigue siendo uno de los equipos más importantes del mundo. Calificación promedio 7.3. Es el tercer mejor jugador de la liga por estadísticas. Tiene 2 goles y tiene 8 asistencias en todas las competencias. Y un jugador que ha intervenido en el 67% de los goles totales del AC Milan. Bueno, yo quiero un viejo de estos en mi equipo, por favor,
no,
dámelo.
No, Steven, y fíjese que el Milan, sin ser hoy el Inter, es un equipo que sigue siendo
no,
el Milan,
pero compite.
Y es el mejor
no,
jugador
claro.
Del Milan.
No,
el
no,
mejor
no.
Jugador del Milan. Y usted ya lo menciona como tercer jugador en la Serie A, ¿no? Lo de Modric es impresionante y es el líder de Croacia y el que todo el mundo quiere ver y el que todo el mundo quiere entrevistar y el que vamos a seguir esta tarde cuando en el fenómeno del fútbol tengamos la transmisión desde este estadio, desde el Camping World en Orlando, el partido frente a la selección de Colombia.
Inter,
pero bueno,
69 puntos, Milán 63, hay 6 puntos de diferencia y un montón de partidos todavía por delante. Entonces, pues sí, no es el Inter, pero sí que le sigue la huella al Inter, el Milán.
Sí, Dalic, que es el técnico de Croacia, lleva 9 años con el equipo. Ha clasificado a la selección de Croacia 2 veces al Campeonato del Mundo y es un técnico práctico. Digamos, para cerrar el capítulo de Croacia, que Croacia es un equipo que por tradición no juega a dominar el partido, sino a controlar el partido. Y es un equipo que administra más que proponer. Y este del 2026 con mayor razón. El equipo del 2018, que fue el subcampeón del mundo, aunque perdió aparatosamente en la final, era un equipo intenso, físico, con enorme talento, con una conjunción de jugadores importantes a nivel histórico, trascendental, y tenía mucho ataque. El equipo de Qatar en el 2022 tenía menos ataque, era un equipo menos intenso, ya estaba mucho más veterano, empezaba a generar una especie de cambio generacional, pero era un equipo de enorme paciencia, de una muy buena capacidad emocional y muy práctico en el fútbol, que es mucho más semejante al equipo que tiene hoy Croacia, donde ya no hay varias figuras y hay muchos jugadores jóvenes.
Me gusta la definición de es un equipo mentalmente aplomado, porque cualquier otro, teniendo el partido, los partidos que ha tenido Croacia en los mundiales recientes, tuvo un partido muy complicado con Brasil, por ejemplo, y nunca se vino abajo, nunca se dejó intimidar. Sí, podía Brasil estarle tocando el balón y hacerlo ver, digamos, mal, pero nunca se terminaba de caer. Siempre eran competitivos y en un contragolpe César los liquidó. Entonces uno ve esta selección con una frialdad. Creo que la principal ventaja de Croacia, más allá del talento que lo tienen, ni más faltaba, creo que es esa mentalidad fría que es característica de su cultura futbolística. Cosa que creo que a nosotros nos falta, porque yo creo que hay muchos jugadores, incluso más talentosos que los propios croatas en Colombia, pero que no tienen esa misma frialdad en la cabeza.
Hoy decía un periodista croata en uno de los periódicos de Zagreb que uno de los problemas que tenía Colombia y de los puntos a atacar es que era un equipo impaciente, que se impacientaba fácil cuando el gol no llegaba, porque es una selección que siempre sale a buscar las anotaciones. Y contrasta con lo que usted menciona y con lo que es Croacia. Croacia es un equipo paciente, con la mentalidad que ya hemos reseñado, pero sobre todo muy práctico. Vamos a ver cómo nos va, es una gran prueba y será un partido extraordinario. Metámonos al tema de Colombia, Steven. Hoy se conoció que Vélez Sarsfield va a comprar a Álvaro Montero. Pagó $400,000 por el préstamo y pagará $1,000,000 más para adquirir al arquero de la Selección Colombia.
Que bien vendido, segundo. César.
Bien vendido. Además, porque Montero se quería ir, se quiso ir, tenía la ilusión de jugar en el fútbol internacional.
Y se ganó el puesto en un equipo que tenía un buen arquero, eso no es fácil.
Se fue con todos los riesgos, un arquero que llevaba 3 años siendo figura, que había sido campeón, pero mire usted, se puso las pilas, es titular hoy de la Liga con Vélez y está como segundo arquero de la Selección Colombia.
Y creo que, sí, eso le iba a decir, yo creo que es el segundo arquero de la Selección Colombia. De ninguna manera veo a David Ospina, con todo el respeto, ni más faltaba, con todo el respeto que le tenemos a David, pero yo creo que hoy le ha ganado a Álvaro Montero esa disputa de manera notable, ese segundo lugar en la selección.
Bueno, posible formación de la Selección Colombia. No se sabe nada, hay jugadores sobrecargados que no van a jugar el primer partido, sino el segundo partido. El caso de Luis Suárez, que lo manifestó ayer en la conferencia de prensa, de Jorge Carrascal, que ha venido con una intensidad de juegos permanente. En cambio, hay otros que están lejos de poder tener una actividad. El caso de James, que no ha jugado, solo 47 minutos con el Minnesota. De Kevin Castaño, que ha jugado únicamente 2 partidos titular, 2 entrando en River Plate y muy poquitico tiempo. Y de resto, los demás han tenido continuidad y han tenido presencia. La posible formación de Colombia es muy difícil de establecer, pero yo diría que por la convocatoria, tratándose de ser la última antes de los 30 y, de los 26 del Campeonato del Mundo, los que va a convocar a finales de mayo el técnico Lorenzo, una posibilidad sería esta. Montero me parece que tapa hoy y Vargas tapará en el partido frente a Francia. Vargas es el titular. Creo que va Santiago Arias porque Muñoz viene de una lesión, le van a dar un poquitico más tiempo de afianzamiento, ya está recuperado, y creo que es mucho más importante jugando frente a los franceses. Por el otro lado, Mujica puede jugar los 2 partidos, aunque le van a dar minutos a David Machado, y lo van a ver. Los centrales, Davinson Sánchez, algunos me dicen Davinson Sánchez y Lucumí, porque se va a enfrentar a un equipo fuerte, y son los 2 titulares de Colombia. Pero yo creo que va a llegar el momento en que hay que ver a Cabal y a Gerson Mosquera. Y yo creo que hoy, no, pero, como lateral izquierdo, no, puede ser la oportunidad.
No. Yo no me arriesgo. Bueno. No me arriesgo, César. No, si...
O sea, pero no es un riesgo.
No, los pondría, les daría minutos, pero dependiendo primero cómo va el partido, cuál es la dinámica del juego, pero no de entrada. Yo los pondría por allá en el segundo tiempo.
Bueno, y en el medio yo creo que va Kevin Castaño, no ha jugado, hay que ponerlo a ver cómo está. Sin duda que va a estar en la convocatoria porque ayer lo ratificó sin mencionar nombres el técnico de la Selección de Colombia, pero sería un buen momento para ver a Castaño, a Lerma en el siguiente partido, y estará Richard Ríos. Con James Rodríguez, que tiene que jugar porque no ha jugado, si hay alguien que necesita los minutos de este combo de fecha FIFA es James Rodríguez, con John Arias, con Luis Díaz y con John Córdoba, porque ya sabemos lo que pasa con Luis Suárez.
Me gusta, es una buena nómina. Yo,
buen equipo.
Sí, 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 es una buena nómina. No, es que Colombia tiene buenos jugadores. Por eso hacíamos la comparación ayer con Croacia y creo que Campo estaba con esto conmigo. La diferencia entre los croatas hoy en nómina y los colombianos no es mucha. No es mucha, hay mucho jugador que está que en la Real Sociedad, hay otros que están en el Augsburgo, hay jugadores que están en equipos de segunda línea, digamos, en las grandes ligas del mundo, pero en la segunda línea, como nosotros, como nos pasa exactamente a nosotros. Oiga, César, estamos cumpliendo ¿cuánto? 15 años sin caer con un rival europeo, ¿no? 15 años
sin caer, sí. No ha perdido Lorenzo jugó contra Rumania, contra España, contra Alemania.
No, ni Pekerman tampoco, pues eso le suma a Pekerman.
Sí.
Pero mire, le tengo la lista de esos equipos que hemos enfrentado.
Pero me la da después de comerciales, ¿le parece?
Sí, señor, para que se quede la gente en el YouTube de Caracol y de AS Espacio Colombia.
Y además tenemos sondeo, ¿hasta dónde va a llegar Colombia? Tenemos sondeo, ya se los va a manifestar don Steven Arce. Ever Zabaleta desde Neiva, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Pedro Alexander Aldana desde Tauramena, Bernardo Martínez desde Sampué, Sucre, Rafael Vanegas desde Sogamoso. Nos escribe Luis Guillermo Londoño, bueno, es mi hermano, me está escribiendo, está dando una opinión.
¿Y dice que está de acuerdo con usted?
No, que no está de acuerdo conmigo.
Ah, no, pero ni el hermano.
Que Modric es el mejor jugador que tiene la selección de Croacia. Y nuestro colega Jorge, desde la ciudad de Cartagena, dice que no lo dudes, nosotros nos acomplejamos, no le tengo miedo a ningún equipo del mundo, nos pueden ganar, pero nosotros a ellos sí, les podemos ganar, nadie dice que no, Colombia le puede ganar a cualquiera, ya le hemos ganado a grandes equipos,
claro.
Y cuando éramos chiquitos le empatamos a Alemania en un campeonato del mundo donde Alemania fue campeón de ese torneo en 1990.
Diego Sami lo atiende por acá, dice, Steven, ¿por qué no está paseando con César? No, César no está paseando, está trabajando.
¿Paseando? Si supiera desde qué hora estamos levantados hoy y a qué hora llegamos aquí
al
estadio.
Bueno, pero tampoco nos quejemos.
Cuando el partido es a las 7:30.
César, tampoco nos quejemos que estamos en Orlando, que es un gran destino.
Es un gran destino para ir a Disney. ¿Quiere que le muestre el estadio? Ahora le muestro el estadio.
Y para ver fútbol también.
Ahora le muestro el estadio para que vea cómo está. Una pausa y ya seguimos. De Orlando, Florida, originando el pulso del fútbol, hoy comenzará la última parte de los partidos amistosos en fecha FIFA antes del Campeonato del Mundo. Y Colombia, a las 6:30 de la tarde, hora de nuestro país, 7:30 hora de la Florida, se enfrentará a la selección de Croacia. Y hoy, don Steven, comenzamos el lanzamiento de Ruta Mundial. Ruta Mundial es nuestro gran paquete comercial, periodístico, deportivo y emocional que hemos lanzado para que nuestros clientes, para que nuestros teleoyentes y seguidores nos acompañen durante esta etapa previa al Mundial y durante la Copa Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Ruta Mundial es un sentir. Es un acercamiento a ustedes, los teleoyentes, a la gente. Tendremos mensajes muy directos para nuestros clientes y anunciantes y vamos a tener un despliegue por todas las plataformas, Caracol Radio, por Radio Activa, por AS Colombia, por AS Deportes, por nuestras redes sociales y por esa multiplataforma en el multiverso que es Caracol, la cadena de todos los mundiales, que va a estar con ustedes siempre al lado de la selección nacional.
Tenemos video, tenemos un montón de grandes profesionales en los Estados Unidos, en México, en Canadá, haciendo parte de esta ruta mundial. Tendremos, por supuesto, muchos talentos que se quedan en Colombia, porque también se va a vivir el mundial en Colombia, en cada rincón de este país. Y César, plataformas permanentemente informando, entreteniendo, innovando, porque de eso se trata hoy Ruta Mundial en el lanzamiento absoluto que hacemos a través de Prisa Media Colombia y donde estamos seguros no vamos a ganar el partido, lo vamos a golear.
Bueno, usted tiene el sondeo, veo a la gente como preocupada.
¿Por qué?
Por los correos que tengo aquí. ¿Cómo va el sondeo? Y contémosle a la gente de qué se trata el sondeo. Recuerde que además nos pueden escribir a YouTube, a TikTok, para el corrientazo del pulso. Le llevo un punto. Ayer ninguno acertó el partido del América y ya vamos a hablar de América.
Bueno, el sondeo, don César Augusto Londoño. Pero antes le mandaron un viajado con el tema del sondeo.
¿Qué pasó?
Dice, ¿por qué César Augusto Londoño nos pide que opinemos en el sondeo si regaña a la gente por decir que está esperanzada en el Mundial de Fútbol, en ganar el Mundial de Fútbol?
Es que sigue como deforman las cosas.
No, pero yo no he sido.
La gente
yo
como no entiende, ni sabe Londoño, oír, no ni sabe sido. Escuchar. No, yo no he dicho, yo no regaño a la gente. Yo simplemente dije, para mí, Colombia no es campeona del mundo en esta oportunidad. Y perfectamente respeto, y ojalá la gente siga pensando en que vamos a ser campeones del mundo, o llegar a la final, o a semifinal. Eso está muy bien. La ilusión es gratis, ayer lo dije. Y me parece extraordinario que los jugadores sienten en este momento que tienen con qué llegar a la final de un campeonato del mundo, y el técnico, y Ramón Yesurún, y Álvaro González, y toda la gente. Lo que no quiero, es que si la ilusión está aquí, por ahí las cosas no se dan, empecemos a decir que fracasamos, porque así somos los colombianos. Yo me conozco mi país, Steven.
Bueno, pero si hay unos escenarios donde usted, César, va a ser muy difícil que diga otra cosa distinta a que se fracasó. Por ejemplo, si Colombia se queda en fase de grupos teniendo un grupo tan de pipiripao como el que tenemos, pues sí, fracasamos.
Ah, no, por supuesto.
Ah, bueno,
pero fíjese que en los ítems del sondeo no hay ningún escenario de fracaso.
Bueno, ya están publicando el sondeo para que ingresen a la cuenta de YouTube en Caracol Radio y en As Espacio Colombia. Mientras tanto, César Augusto, me deja decirle...
Steven, señor. La pregunta es simple. ¿Hasta dónde llegará Colombia? ¿A la final? ¿A la semifinal donde quedan 4? ¿A los cuartos de final donde quedan 8? ¿O a los octavos de final donde quedan 16? Yo parto de la base, como usted dice, de que la primera fase la pasamos, por supuesto. Okay. Y también pasamos la fase de 16avos de final, aunque si somos segundos... Nos enfrentamos al segundo del grupo de Croacia, de Inglaterra, de Ghana y de Panamá.
Bueno, por ahora, resultados de esos amistosos, no son muchos, tranquilo, no me va a demorar, de esos amistosos que en 15 años Colombia no ha perdido, no ha caído con ningún europeo. A España le hemos enfrentado en dos oportunidades, 2017 y 2024. En el 2017 empatamos 2-2 y en el 2024 le ganamos 1-0. Bien. Alemania, amistoso 2023, le ganamos 2-0. La primera victoria de Colombia sobre la selección alemana en toda la historia. Inglaterra.
¿Y la única?
Sí, Inglaterra. Perdimos en penales, sí, pero el partido regular se jugó durante 120 minutos, 1-1 el resultado. Polonia, Colombia le ganó 3-0 en el Mundial de 2018. Francia, en amistoso 2018, le ganó 3-2 Colombia a Francia, que luego, bueno, primero remontamos un 2-0, ¿no? Acuérdese, César Augusto, que remontamos un 2-0 y terminamos ganando el partido. Bélgica, 2013, Bélgica 2, Colombia 0. Países Bajos 0, Colombia 0. Serbia, 2013, Colombia 1, Serbia 0. Eslovenia, Colombia 1, Eslovenia 0 en el 2014. Y Rumania, amistoso 2024, Colombia 3, Rumania 2. Ah, bueno, y me queda Grecia. Mundial del 2014, Colombia 3, Grecia 0. Resumen, sin derrotas para Colombia.
Qué bueno, en total ante Serbia, la antigua Yugoslavia, hemos jugado un total de 5 partidos. Ganamos 1, empatamos 1 y perdimos 3. Y a la selección europea, que más le hemos ganado es a la selección de Polonia. Hemos jugado 8 partidos con ellos y les hemos ganado 5. De resto, a ninguna le hemos ganado más de 2 partidos. Bueno, don Steven, hombre, ayer en un amistoso, ahora que usted habla de partidos amistosos, le metieron 3 al Atlético Nacional. Le ganó Cruz Azul 3-0 a Nacional. En Cruz Azul tapó Mier. Nacional jugó con un equipo casi que todo suplente, aunque estuvo Rengifo como arquero titular, y le están dando palo a Arias. La verdad es que yo no entiendo. Partido ahí medio atravesado, amistoso, y le dan palo a Arias. ¿Será que sí?
No, pero pues no te puede atender un equipo, de todas maneras, un equipo
mexicano. Ah, Cruz Azul no, es muy malo.
No, pero 3-0.
Cruz Azul es muy malo.
No, César, pero 3-0.
Yo no vi el partido, Steven, no sé si usted lo vio.
No, yo no tuve la oportunidad de verlo. Estaba viajando de Cali a Bogotá, pero no te puedo atender. O sea, quedaste muy mal, ¿no? Quedaste muy mal en un amistoso. Ahora, por eso no le vamos a decir al señor Arias, no lo echaron pues por perder dos veces con Millonarios de forma fea, ¿no? Y eliminado de la Copa Suramericana, pues menos por perder un amistoso contra Cruz Azul. Entre otras cosas, le preguntaron a Reinaldo Rueda qué le parecía lo que estaba haciendo hoy Nacional con este proyecto de Diego Arias, y dijo que los felicitaba, que le parecía muy bueno que sostuvieran al entrenador y que seguramente eso les iba a dar frutos. Entonces Reinaldo es del mismo team de César Augusto Londoño. Bueno, ahí está.
No, lo que pasa es que yo entiendo los entrenadores, son solidarios. Pero el caso mío no, yo no tengo nada que ver con los entrenadores, simplemente pienso, primero, que no son tan determinantes.
Usted es abogado de oficio de los entrenadores en Colombia.
Y segundo, que no debe ser flor de un día el tema de los entrenadores, que les tienen que dar tiempo, dejarlos trabajar y por lo menos preparar un proyecto. Lo que pasa es que cuando uno cambia de entrenador cada 6 meses es porque ha manejado muy mal el equipo, porque
mentira,
no ha acertado ni en la escogencia de los jugadores ni en la escogencia del técnico.
Eso no tiene nada que ver. El equipo es que su equipo esté en quiebra, es que su equipo se vaya al descenso, es que su equipo no entre a los 8. No el tema de los entrenadores. El tema de los entrenadores es lo de menos. Los entrenadores pueden durar 4 meses o pueden durar 2 años desde que usted tenga títulos.
Pero les da una
señor Londoño, desde que usted tenga títulos y tenga plata, no importa si duran 4 meses los entrenadores.
No,
oiga,
no,
entre otras cosas,
espere,
señor.
Steven, es que los títulos no los pueden ganar, son 20 equipos, entonces hay que sacar los otros 19. Bueno, póngale 10 que tienen responsabilidad.
Pero entonces, ¿por qué le das
una
palo?
Misionalidad,
pero entonces,
de ser
porque,
campeones.
Un momentico, pero en este mismo programa usted ha dicho que Nacional, a pesar de ser el que más ha ganado, debió haber ganado más títulos en este tiempo.
Claro,
y hoy sí está diciendo que son 20 equipos más. Hoy sí está diciendo que son 20 equipos más.
Del closet.
No se acomode tanto, señor Londoño, con el tema Nacional.
Estoy siendo absolutamente coherente.
No,
Nacional no gana más títulos porque vive cambiando técnicos,
pero,
y cambiando jugadores,
no acaba, pero,
y cambiando
pero venga,
presidentes.
No acaba usted de decir que es que hay 20 equipos más. ¿No acaba de decir que hay 20 equipos más?
No, por eso, pero Nacional tiene la mejor nómina.
Eso,
¿yo qué hago?
Pero tiene la mejor nómina Francia y terminó perdiendo con Argentina el Mundial.
Ay, ¿le parece malo perder la final en penaltis, después de ir perdiendo 2-0 y empatarla en el tiempo regular?
¿Es un fracaso para Francia?
No es fracaso.
Claro,
¿fracaso
que sí?
¿Perder la final?
Fracaso.
Por favor, Steven.
Sí, claro.
Ah,
claro.
Si hubiera sido fracaso, hubieran sacado de Champs, ¿o no?
No, pero
bueno,
ya,
ahí está.
No, pero
ahora dicen que lo va a reemplazar Zidane.
De Champs.
Pero ahí está, de Champs.
Señor Londoño, lo que pasa es que el tipo había ganado una Copa del Mundo hace 4 años.
Ya.
Tenía eso como
pero
crédito.
Pero fracasó.
Tenía
pues
eso
lo acaban
como crédito.
De sacar, ganando la Liga Paraguaya, ganando la Supercopa y con un 64% de rendimiento.
Bueno, entonces, ¿qué sostiene Arias?
Arias lo sostiene la Junta Directiva, porque
por eso, porque título
no
tiene.
Sacando técnicos
una Copa
cada
Colombia.
6 meses. Entendió que es un proceso, entendió que tienen una buena nómina y entendió que cuando lo contrataron, Arias tenía todas las condiciones para poder triunfar. No ha triunfado, pero tampoco ha fracasado.
Ah,
tampoco.
No,
si lo eliminaron
no.
En un partido
fracaso,
de Copa Suramericana.
Fracaso
en
internacional.
Un partido, y es líder en la Liga Colombiana. Pero bueno, no hablemos de un tema.
¿Le puedo hablar del América?
Del América.
Sí.
Se reporta Fafá, 14.196 espectadores. Y lo quiero oír hablando de América. Lo quiero oír.
Ah, muy flojito, América. Muy flojito. Sí, el equipo mantiene las formas porque conserva el balón, no sufre en defensa. Ayer creo que Llaneros no le conté y no por ahí alguna respuesta medio débil frente al América.
No tuvo opciones, Llaneros, ¿no?
No, yo no le conté. De pronto alguna por ahí, pero no. El América sí, César, se le olvidó jugar con profundidad. Se le olvidó ser profundo, generar opciones, no las genera. Y eso ya empieza a preocupar. Y veo desgaste físico. Tillman, por ejemplo, fue un espectador ayer. Entró Machís y lo hizo mucho mejor. Se vio una versión de Machís, la verdad, muy distinta a la que veníamos viendo, de un jugador como flojo, perezoso, no, este un jugador que metió y que remató y que asistió y que estuvo muy cerca de abrir el marcador. Pero, por ejemplo, Valencia, el delantero ecuatoriano que arrancó muy bien, dijo ayer en la zona mixta, es que no me llegan los balones.
Ustedes saben una cosa, Steven.
¿Cómo quieren que yo haga goles si no me llegan los balones? Y tiene toda la razón.
Bueno, pero como usted es un devoto de la opinión popular, ayer la gente salió enfurecida. Salió enfurecida que no tenemos nada, que el equipo juega cada vez peor, que David González no ha solucionado los problemas. Yo lo oigo a usted hablar mal de la América, pero no ubica responsables.
No, pues ¿cómo no va a ser responsable? ¿Sí? El entrenador tiene una cuota de responsabilidad.
Pero uno no le puede cortar la cabeza porque se está jugando mal y perdió uno o dos partidos.
Pero usted no me compare, señor César Augusto, al América que es quinto, ¿cierto? Y que está vivito y coleando en la Copa Suramericana con Atlético Nacional que duró 90 minutos en Copa Internacional este año.
Bueno, no me los compare. Pero usted no me compare al América en la Liga, que tiene 20 puntos con Nacional que tiene 27.
Tiene 21 y un partido menos.
Tiene 21 y un partido menos, sí.
Nacional también tiene un partido menos,
le lleva 7 puntos. Tranquilo,
le lleva 6 puntos. Actualice la tablita, César.
Actualice la tablita. 21, bueno. Está bien. Bueno, vamos a hacer. Le hago una pregunta. ¿La expulsión de Cristian Tobar para usted fue justa?
Absurdo eso.
Es una expulsión clarísima. Que Gallo en el VAR haya llamado al árbitro. Y me parece muy bien que el árbitro se ha sostenido en la roja.
Gallo tiene toda la razón en haberlo llamado.
El jugador mide al rival, se olvida de la pelota, lo mide. Y cuando le llega, tome para que sienta
forcejeo
y le pegue un manotazo.
Corporal, no, intercambio de corporal. Manos. Pero usted quiere escuchar
bien
mi opinión, si no de la suya solamente.
Permítame
dar la mía también y mi concepto. Yo creo que había un forcejeo corporal entre los dos jugadores, que lo hubo, y en ese forcejeo, César Augusto, hubo un intercambio de manos, porque el otro también tenía las manos por encima de los hombros. Y en ese forcejeo, lastimosamente, Tobar le produce un contacto con su mano a su rival.
Lo mide como si fuera un boxeador,
César Augusto.
Lo mira la cara, como centinela con iluminación láser, y llega y paque, le pega un totazo.
No, pero estás para escribir una película de Tarantino. Eso no pasó así, pero bueno, listo.
No hubo sangre, y Tarantino es sangre abundante.
Pero venga, llamadito de atención de verdad. América, no es que se esté cayendo, ¿cierto?
¿No?
Yo no creo que se esté cayendo. Pero sí está
Lo noto preocupado.
Está perdiendo lo que mejor tenía, que era el ataque, y eso no es
América
bueno.
América va a mejorar, Steven. Yo estoy
seguro que sí.
Y tiene buen técnico. Pero bueno, después de esta pausa seguimos hablando. Seguimos aquí desde el Camping World Orlando, el estadio donde se jugará el partido en unas horas entre la selección de Colombia la selección de Croacia. Sí,
¿Se fue usted de violeta o de morado porque el Orlando City usa ese color? Porque me parece curioso. La camiseta del Orlando City es de ese color.
El Orlando City es de este color.
¿Sí?
Y los Falcons de Atlanta, el equipo de la NFL, es de este color con amarillo. Y el dueño de los Falcons es dueño del Atlanta United. Y tienen el mismo estadio para jugar los dos deportes. Entonces, el domingo juega el Atlanta United fútbol, y el lunes le ponen arcos de fútbol americano y lo pintan. Eso es una maravilla lo que hacen.
Pero
aquí
bonito
realmente.
Estadio. Ahí estamos viendo las imágenes en el canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Colombia. Lindo estadio, muy bonito estadio.
Sí, sí, sí. Ahí hicimos unas tomitas del estadio que está vacío. Somos los primeros habitantes de este lugar. Ahí estamos viendo el estadio. Y la verdad
es un estadio para experiencias, César. O sea, dentro hay como tiendas y restaurantes, cosas así, o es más bien básico.
No, es básico y es un estadio viejo. Es un estadio que tiene mucho tiempo, no hace parte de la
modernidad.
Pero
mejor que cualquiera de Colombia, le digo.
Ah, no, pero lejos, lejos. Pero es un estadio viejo, la silletería es azul, la grama está en perfecta condición, hay restaurantes, hay toda una actividad importante para la gente de prensa, para la directiva, para los equipos. Los camerinos son espectaculares. Además, los representantes de Liberty, que son los organizadores del estadio, nos hicieron un tour. Llegamos tan temprano y estaban tan desocupados que nos hicieron el tour por todo el estadio. Más adelante, en la Luciérnaga, cuando estemos con don Gabriel de las Casas, vamos a tratar de salir de la parte baja, si es posible, para que vean un poquitico el estadio. Lógicamente que no lo podremos hacer dentro del partido de Colombia frente a Croacia.
Sondeo, César, que le debía esa parte, y aquí me están preguntando también por el tema de Claro. Mire, ¿hasta dónde llegará Colombia en el Mundial? ¿Final, semifinal, cuartos o, por ejemplo, los octavos? Por ahora, bueno, casi 1,000 votos. La gente dice octavos 19%, cuartos 34%, semifinal 27% y final 21%. Las dos primeras son cuartos 34% y semifinal 27%. Me sorprende, me parece que hay optimismo.
Sí, pero está bien. A mí la gente me gusta que tenga optimismo, pero que sea un optimismo racional. Escuche lo que le estoy diciendo. Optimismo racional, porque el optimismo por naturaleza es un poquito irracional. Yo soy optimista por naturaleza, pero desde que estoy con Don Steven trato de ser optimista racional, de poner los pies sobre la tierra. Mire, el que va a llegar a la final, ¿sabe quién es?
¿Quién?
Claro. Claro, porque con el jingle que han logrado montar, con la canción que han logrado montar.
No, eso es una barra, César.
Para que nos la aprendamos, una barra, una porra.
Es un cántico que yo ya tengo medio
aprendido. Oigámosla, digamos un poquito, digamos un poquito. Ese,
ay,
esa,
que
es la canción,
Colombia,
esa es la canción que nos tenemos que aprender para cantar, para no ese Alibaba, ¿cómo es?
No.
Alibaba y los 40 ladrones.
Hombre, no.
Me estaba confundiendo. Miren los correos, Don Steven, miren los correos.
Pero apréndasela, grábela, apréndasela, porque vienen además muchas sorpresas para esa barra infinita y maravillosa de Colombia. Es que tenemos que tener una canción oficial para el Mundial, César.
Sin duda. Hombre, felicitemos a nuestro compañero Juan Carlos Echeverry, que es de esta casa, por el nombramiento que le han hecho. Unas felicitaciones y éxitos siempre. Escucha este programa. Mire, don Fernando Antonio Forero, solo aquí piensan que la selección es confiable, que puede llegar a semifinales y que el que viste el número 10 es fundamental y piedra angular sobre la que se construye la iglesia de la selección. Sigamos soñando y creyendo en el Mesías, que eso nos llevará lejos. John Niño, James está como el mal de obrero. Le echa la culpa a la herramienta, que está vieja y gastada. Él tiene el mal de futbolista. Dice que todas las canchas son duras y pesadas. Luis Negrete, les escribo desde Montería. Lorenzo, como va a cambiar los 5 goles en Champions de Camilo Durán por un Borré que está en un equipo a 4 posiciones del descenso en el torneo brasileño con un gol. Borré ha hecho 6 goles, don Luis. Alejandro Jiménez, después del Mundial hay retiro masivo de jugadores de la selección, pregunta él, los sobrevivientes del 2014 o el técnico seguirá llamando los ancianos. Don Alejo, yo no los llamaría ancianos, son jugadores que todavía siguen aportando. Ospina no es anciano, tiene 2 campeonatos del mundo. Falcao puede tener 40 años, pero no es anciano. Enrique Peñaranda.
Qué fácil, se le falta el respeto a la gente, ¿no?
Ah, no, es que eso hablar así... Bueno, la selección Colombia no es para que los jugadores vengan a recuperar y tampoco institución de caridad. Oiga, Steven, así rápidamente.
Oiga, ¿tenemos polla de repechajes?
Sí, repechajes. Hágale, ¿quién clasifica en el repechaje? Voy rápidamente.
Bolivia-Surinam, hoy 5 de la tarde.
Surinam.
Ay, César, yo iba por Surinam.
Surinam.
No, bueno. Y Nueva Caledonia-Jamaica, voy por Jamaica.
Yo voy por Jamaica también.
Qué camiseta hermosa la de
¿quién
Jamaica?
Clasifica entre Italia e Irlanda del Norte,
pues,
que juegan a las 2:45? Pare.
Italia.
Y se enfrenta al que gane entre Gales y Bosnia.
Italia.
No está tan fácil.
Italia.
Bueno, Italia yo también. ¿Quién clasifica? Entre Ucrania y Suecia y el que gane entre Polonia y Albania.
Suecia y
Ucrania.
Polonia.
No. ¿Quién clasifica? Es que es uno contra otro.
Ah, bueno, Suecia.
Yo con Ucrania. El que gane entre Turquía y Rumania y Eslovaquia-Kosovo.
Turquía.
¿Y el que ganó quién? ¿Turquía? Ganó. Es que ese partido era a las 12, sí, no lo vi. A las 12. Me dice Diego que ganó 1-0 Turquía.
Sí,
entonces
ganó.
Turquía. Y Dinamarca-Macedonia ante Chequia, la República Checa e Irlanda.
Dinamarca.
Mire, y lo siguiente, el Manchester City, ya se aprobaron las reglas del campeonato del mundo. El Manchester City será sancionado por 110 violaciones al fair play financiero. Y esa sanción le va a costar caro. Le quitan 60 puntos, va a quedar en la cola de la Liga Premier y posiblemente descendido para el próximo campeonato. Don Steven, desde Orlando, pendientes que tendremos toda la tarde, participación ya por AS Deportes podrán ver a don Diego Rueda con el VAR del VAR desde Orlando, y siguen dos puntos con don Toño Casales, con Michelle.
Y con Vanessa.
Con Vanessa y con Juan Fraile.
Sí, señor.
Está pendiente también y debe tener camiseta de Colombia. Chao, nos vemos ahora.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.